que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa especial de fin de año. Ruido de matraca. Vamos a estar hablando de nuestras películas favoritas, las que les tocaron nuestro alma.
Como Ete tocó el corazón del niño que no me acuerdo el nombre.
Elliot.
¿Cómo te puedes olvidar de Elliot?
Bueno, es por la presión de los micrófonos.
Bueno, pero sí, es una metáfora muy colorida para describir que en este programa vamos a estar hablando de nuestras películas favoritas del año, que quizás no son las películas, las mejores películas, sino las películas
que más nos gustan a nosotros.
Que nos llegaron
al año. Bueno, y quiero decir que este año fue un muy buen año. Creo que muy buen año para el pochoclo en general. O sea, muy buen año de pochoclo.
Totalmente, muy buenas películas grandes, sí. Entretenidas.
Creo que de los mejores años. Los años que se vieron más riesgos en esa clase de cine, algo que va a ser reflejado en mi ranking de películas.
Claro, no quiero ir nombrando las que no están en mi lista por miedo que estén en las suyas.
Claro.
Pero creo que fue un buen año, sí, de pochoclo que no se veía viniendo. Porque antes, qué sé yo, si decís vamos a hacer pochoclo para que la gente se ría, Adam Sandler, etcétera, no había muchas buenas cosas. Pero este año fue
y constantemente salían películas que capaz al fandom le interesaban y terminaban siendo una porquería.
Claro.
Ahora me parece que lo que está pasando, básicamente, en resumen, es que el fandom está haciendo películas.
Sí, totalmente. Sí. Para mí, lo que mencionamos ya en varios podcasts, que es interesante que Hollywood está llamando a muchos directores que capaz tenían óperas primas interesantes, directores medio geeks.
Sí, de nicho, películas independientes.
Claro, y ahora están dando recursos para hacer pelis más grandes, y se nota cuando hay un director que le gusta lo que hace y que lo disfruta, y no un director que, viste, le tiran un guión en la mesa, es como, ¿qué tengo que hacer esto? Mándale.
Bueno, inclusive me parece que en internet se empieza a apreciar que los productores mismos son gente que antes quizás lo veían como con signito de pesos a los superhéroes, por ejemplo, y ahora son productores que, aparte de cumplir su rol de productores, son películas que tienen ganas de hacer, tienen ganas de ver hechas y de que sean divertidas y que a la gente les guste.
Capaz tiene un poco que ver con la edad, como que se está rejuveneciendo, la gente.
No sé si rejuveneciendo, tal vez cambia.
No, pero quizás muchos de los, viste, dinosaurios de Hollywood se están retirando y están siendo reemplazados por gente joven que viene con ideas nuevas y
sí,
con.
Y quizás la gente joven es la gente que creció con Jurassic Park, con Indiana Jones y entienden de esta clase de cine.
Y no los dinosaurios que quieren replicar las cosas y.
Más o menos.
No entienden
en realidad, comparto, digo, es verdad. También estaba viendo una época donde nadie quiere crecer y se están haciendo muchas cosas que antes eran vistas que eran para chicos, entre comillas, y son de. Ahora. Es para todo el mundo.
El tema es que ahora es para todo el mundo, gente, justamente porque esta gente que creció,
sí,
como dice Fede, viendo
cómics.
Jurassic Park, entonces ahora de grande quiere seguir viendo cosas así.
Es cierto que ahora.
Antes,
claro,
la gente de 30 años no ha visto nunca algo tan
la
entretenido.
Guerra.
Claro. Antes la gente de 30 años estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial, ahora vivimos en otro tipo de mundo. Bueno, nos fuimos a la mierda. ¿Quién va a empezar?
Acá, porque yo también quiero decir que también fue un buen año para películas independientes, lo cual suma mucho porque. Me parece que internet le dio un lugar que antes los cines no le daban. Entonces hay diferentes maneras de poder ver estas películas que antes solo se podían ver en un festival, ponele.
Totalmente.
Ahora están en video
sí,
on demand,
eso
etcétera.
Desde hace años que es una de las grandes ventajas de internet en general es la accesibilidad que le da a la gente.
Y que también inyecta un poco de originalidad en esta época que estamos viviendo de adaptaciones de cómics, de libros y de remakes,
sí,
que
remakes,
ya hace varios años.
Y lo interesante es que justo es en una época en la que, lo sabemos nosotros por experiencia, por colegas o proyectos en los que pudimos participar, es una época que es muy complicado para las películas independientes entrar en festivales grandes. Se está haciendo muy complicado, la distribución a nivel mundial es muy complicada.
Bueno, y ni hablar estrenarte en cines.
Por eso, es muy muy complicado el tema de la distribución hoy en día para una película chiquita llegar a una distribuidora grande porque justamente como internet es tan fuerte, las productoras ya no se arriesgan tanto con películas que quizás no lleven gente a la sala.
Claro.
Por eso está buenísimo que internet le dé la posibilidad a estas películas independientes de darse a conocer.
Y sí, también muchos actores grandes, muy conocidos, A-list, que aprovechan lindas ideas chiquitas para darle masividad a estas películas que son independientes. Por ejemplo, Jake Gyllenhaal en Nightcrawler. Era una película que tal vez si no estaba Jake Gyllenhaal, No sé si iba a tener
no,
la misma...
Sí, o no conseguía el presupuesto que consiguió.
Totalmente.
Y lo mismo está pasando en la televisión, como, por ejemplo, el ejemplo notable fue True Detective, muy a principios de años. A veces las cosas que quedan, las cosas geniales que están a principios de años son fáciles de olvidarse, pero True Detective la rompió. Y pasó lo mismo, Woody Harrelson y Matthew McConaughey, grandes actores del cine, que se los ve solamente en películas.
Sí, que no tienen por qué pasar a la tele.
O sea, están empezando a aparecer actores de ese calibre en programas de televisión, que sigue... con el increíble crecimiento que está como medio que está teniendo la televisión desde hace algunos años.
Tomo esto que decís de las cosas que quedan a principio de año que son fáciles de olvidar, para antes de que mencionemos nuestras favoritas del año, hagamos una pequeña mención de las películas que son del año pasado, claro, pero se estrenan tarde.
Sí, para hacer un resumen, para los que no lo sepan, lamentablemente acá las distribuidoras lo que hacen es aprovechan la publicidad gratis, tanto en noticieros como en internet, como en todos lados, que dan los Óscares a las películas.
Para estrenar en enero y febrero... todas las películas juntas.
Sí, la mayoría
con
de
el póster, 7 nominaciones al Oscar.
Claro, tal cual, para poder agregarle eso. Y la mayoría de las películas, digamos, importantes de Hollywood, no la mayoría, pero quizás bastantes de las películas importantes de Hollywood, de directores cuya trayectoria a uno le interesan, se terminan estrenando en enero y febrero, cuando en realidad son del año anterior.
Y lo que nos pasó, por ejemplo, es que en nuestro balance el año pasado nos quedaron afuera películas que son de posiblemente las mejores cosas que yo vi en mi vida, y no las pude tener ni en la balanza anterior ni en este, porque quedaron como en el medio.
Claro.
Sí, en realidad, bueno, podríamos tenerlas en este balance tranquilamente, pero decidimos que solamente abocarnos a películas de este año. Por lo tanto, quedan afuera películas como Her,
que es una de las cosas más hermosas, sí, que vi jamás.
Excelente. Hicimos un podcast, pero que no entraron en nuestras películas favoritas del año, porque... Claro.
Fue creo que en marzo recién las estrenaron. Claro. O sea, las estrenaron después del Oscar, Her, que fue un bajón.
Sí, fue un bajón.
Y... la otra, que yo no tengo dudas que hubiera estado en mi ranking, es El Lobo de Wall Street.
Es una obra maestra indiscutible.
Una de las mejores películas de uno de los mejores directores de la historia del cine. Y se estrenó creo que el 2 de enero. Así que esa que creo que fue el primer podcast después de nuestro especial de fin de año. Y bueno, lamentablemente...
Sí, la vimos la semana siguiente y fue como, che, este es el número uno.
Sí, la verdad que es una lástima. Pero bueno, como les decíamos, estas películas van a quedar afuera porque ya quedaron... lejanas.
Bueno, yo menciono una más que me parece que a Fede no le gustó tanto, pero a Ale y a mí nos gustó más, que es la última de los Coen, Inside Llewyn Davis, que me pareció hermosa.
Sí, sí.
No es de sus mejores películas, ni hablar, es una peli chiquita, pero a mí me encantó.
Sí, a mí me pareció una de las pelis de Coen que a mí me encantó también, pero es una de sus películas menores para mí.
Bueno, este año nos pasa lo mismo con esta lista, que hay películas importantes que ya salieron en Estados Unidos o que se están por estrenar ahora con como Limited, solo para entrar en los Oscars. Por ejemplo, Inherent Vice, la nueva película de Paul Thomas Anderson.
Sí, es una película muy, muy esperada.
Que
en
muy
este
probablemente sea excelente. No, va a pasar lo mismo también con Birdman, la nueva de Iñárritu.
La nueva de González Iñárritu, que dicen que Michael Keaton la rompe, que está lleno de planos secuencia. Tengo unas ganas de verla.
Yo le tengo muchas ganas a Mr. Turner.
Mr. Turner también.
Que esa pinta muy bien.
De Mike Leigh, sí, sí.
Así que estas películas podrían haber estado en nuestra lista, no van a estar porque... bueno.
Así que si los distribuidores nos están escuchando, que seguramente no, empiecen a estrenar las cosas cuando se tienen que estrenarlas, muchachos.
Bueno, ahora sí, nuestras películas favoritas del año. Y como el año pasado, las listas, el número, la cantidad y tal vez hasta el orden es casi aleatorio para cualquiera, para nosotros tres. Pero creo que yo soy el más clásico, hice un top 10. Pero
yo
no sé,
soy top 7 y Fede top 3.
Así que como Fede...
top 3 con menciones especiales es lo mío.
Así que como Fede...
¿Es que por qué? Atarse a números tan redondos, sale.
Bueno, igual 3, 10, 3, 7 y 10 es como 20 en total. Entonces es un número
redondo. Wow.
Sé contar.
Me volaste la cabeza.
Fede, ¿querés empezar?
Dos de mis tres películas favoritas reflejan lo que estábamos diciendo al comienzo del podcast. Gran nivel en las grandes producciones de Hollywood. Una de mis tres películas favoritas es Dawn of the Planet of the Apes. Que sí, es una película imperfecta, me parece.
Sí.
Quizás... no tan buena como otras películas que vimos en las últimas semanas y los últimos meses. Pero me parece que los riesgos que corre, lo jugada que es, los protagonistas humanos... De hecho, uno de los problemas que tiene es que deberían haber sido todavía menos importantes, pero no pinchan ni cortan.
Sí.
Y los protagonistas son seres animados, fotorrealistas, increíbles. Que creo que, como había dicho Santi en el podcast en aquel momento, César... y yo agregaría Koba, son de los mejores, de los personajes más recordables y más icónicos de la historia del cine.
Absolutamente. Yo me adelanto, también la tengo presente en mi top.
Koba es un gran villano.
Increíble. Es tremendo. Solo el diseño de personaje es tipo, te deja con la boca abierta.
No, es una película muy fuerte. Y como decimos siempre, qué mejor que ver una película que te deje pensando, que te toque un tema fuerte e importante, y que lo haga de una manera entretenida, donde... la pases bien y no sea una bajada de línea.
Sí, totalmente. Y es verdad, lo que decís es... el tema de los humanos es medio raro, no termina de empatizar casi con ninguno. Lo más importante fueron los monos. Que otra cosa es increíble, que es cómo animás físicamente, no es una persona lo que está ahí. Claro. ¿Entendés? Es como muy...
Bueno, son como unos híbridos entre... No son como se ven realmente los simios, son unos híbridos entre monos y humanos.
Es que eso es lo interesante, cómo puede transmitir tanto unos seres que son absolutamente inventados.
Bueno,
existen.
Y las bolas que tiene la película... De, creo que la primera media hora son todos signos, bueno, con las manos.
Eso iba a decir, sí, claro, la primera media hora, la primera secuencia de acción, que es excelente, que es cuando los monos están cazando, no hay diálogos. Después, todo cuando presentan toda la civilización que están construyendo los monos, tampoco, hablan con signos. Recién, esto es algo que habías dicho vos, Ale, en el podcast que hicimos, me parece que es una idea genial. Recién empiezan a hablar de a poco cuando vuelven a tener contacto con los humanos, que también es una forma de decir que el lenguaje humano es como el parte del virus.
Sí. El parásito.
Sí, sí, los conflictos humanos que se empiezan a hacer ebullición a través de Koba y su, digamos, visión sobre los humanos. Es una excelente película. Yo se la recomendé a todo el mundo, porque encima es una película que creo que no se vio demasiado.
Bueno, yo iba a mencionar eso. Para mí una de las cosas más importantes de la peli, por las cuales yo también la tengo en mi top, es que es una sorpresa. Es algo que creo que nadie daba dos mangos por esta película, ni por la uno. Y las dos la rompen, son
sí, creo que
de
a
lo
mí,
mejor
a
del
la,
año,
la
de lo mejor de los últimos años de
Yo
de
en su momento no sabía, no creo que no estábamos seguros, digamos, no llegamos a una conclusión. Yo ahora puedo decir sin lugar a dudas que la segunda supera a la primera. La primera es una gran sorpresa, pero para mí la segunda es...
Yo creo que me gusta más la primera porque es más personal, pero la segunda me voló la cabeza porque creció. Generalmente cuando las secuelas crecen tanto, lo hacen mal. Sí. Y se van a la mierda, empiezan a ser ambiciosos al pedo. Y esta peli creció muy bien.
Bueno, sí, segunda película, también un tanque...
Yo creo que me va a sacar mi puesto número uno. Pero...
Bueno, me canté frío. O sea, ustedes me dijeron que sea primero. Bueno, también fue una sorpresa. Una que no sabíamos qué era lo que iba a suceder por sus extraños y raros personajes. Y sus orígenes bastante desconocidos. Es una adaptación de algo muy desconocido. Guardianes de la Galaxia.
Fue
una fiesta esa película. Como decimos antes, es una película que es mucho más 100% entretenimiento que, como decíamos, del mundo de los simios, lo cual no es malo.
Es una fiesta. Y de vez en cuando está bueno ir a una fiesta.
Tal cual. También, de nuevo, tiene personajes animados increíbles. Groot y Rocket Raccoon explotaron. ¿Viste cuando algo pasa a ser parte del léxico y hay parodias de video?
Sí.
Fan art por todos lados. Es como que algo que, viste, debe haber habido más fan art de Groot y de Rocket Raccoon y de los otros personajes de esta película en general que el año pasado de Superman.
Me parece que es una película que maneja re bien el tono, porque pasa de cosas bizarras y como de comedia hasta física,
sí,
a cosas como el principio que empieza, que se le muere la madre.
Claro.
O sea, digo, los cambios de tono están muy bien manejados y me parece que eso también funciona un montón. Y además sabe también de clichés cuando están en un círculo y dice, estamos parados en un círculo, pasando esto.
Para mí también el otro gran punto fuerte de la película es el timing. Para mí es tono, esa película es tono y timing.
Totalmente.
Tiene una cadencia, un ritmo en cómo corta las acciones, las secuencias de acción grandes con chistes y vuelve. Tiene un ritmo, un montaje que es increíble. La música es...
Sí,
es una fiesta.
Es parte de la trama de la película.
Y para mí, algo que lo mencionamos en el podcast anterior, que es el motivo por el cual se los adelanto, es mi puesto número uno. A mí me hizo viajar a las pelis que cuando yo era chiquito me fascinaba, que son Star Wars, Indiana Jones.
Tal cual. Bueno, justamente Jurassic habíamos Park, hablado de eso.
Captura el espíritu de aventura de una manera tan hermosa.
Bueno, vuelve la alegría al espacio, ¿no? Es como una
sí, por ejemplo, Star Trek, por ejemplo.
Divertidísima. Después de Star Trek... Inclusive, bueno, ustedes generalmente la nolanificación de las películas de superhéroes y de ciencia ficción no les gusta mucho.
Justamente, para mí vuelve la diversión a la aventura. Sí. Que generalmente se toma la aventura, últimamente, la mayoría de los tanques toman la aventura como algo
serio
y épico. Y para mí lo importante es lo divertido de eso.
Sí, tal cual. Bueno, a mí, en un podcast que hicimos también hace poco, me gustó mucho más Interstellar que ustedes. Sí. Pero sin embargo, bueno, justamente está esta dicotomía, ¿no? De que Interstellar es muy seria, tiene muy poco humor. Y Guardianes de la Galaxia demuestra que una aventura espacial en donde el destino de un planeta está en riesgo puede ser una montaña rusa de diversión.
Bien puesto.
Gracias. Y mi última película, mi favorita del año, yo podría decir, es, para sorpresa mía, Relatos Salvajes de The Men's in Front.
Mira.
Está en mi top.
El tuyo
no,
también.
No, no, es, no, es, no es el uno, pero...
A mí me parece una muy buena película. Me parece que está bastante sobrevaluada, pero es una muy buena película.
A mí me parece que es excelente. La verdad que no sé si no hay mucho más que decir sobre esta película de lo que se dijo en todos lados y de lo que dijimos en nuestro podcast, que me parece que... Sí, para los que lo hayan escuchado, hablamos de cada relato por separado. Me parece que es una película muy completa, muy interesante, muy jugada, con un humor negro exquisito para mí.
Calculado.
Calculado. Y realmente yo no tengo vergüenza en decir que para mí es la mejor película nacional.
Y tiene muy buena... Acá. Ya lo habíamos discutido en el podcast, pero muy buena puesta en escena también, por ejemplo, en Las Ratas. En el corto de las ratas, digo, tiene muchas ideas, a mí me pareció que también es una muy buena película.
Es una película repleta de ideas, con todos los actores, o prácticamente todos los actores, están de lujo, o sea, se sobrepasan, y es una película realmente como totalmente redonda.
Para mí, estoy de acuerdo con que es una muy buena película, pero justamente algo que mencionaron ustedes, que es lo calculada que está, es lo que hace que a mí no me pueda llegar al corazón. Siento que es una película que está hecha para causar todo lo que causó. Como la siento demasiado calculada, como que todo está tomado con un cronómetro como para causar el efecto y el coste en el lugar perfecto. Que la primera vez que la vi me gustó mucho, justamente porque genera todo perfecto y es perfectita la película. Pero por eso justamente no me llega al corazón, porque siento que como que no es una peli honesta, natural de un director, sino que es una peli que está como recontrapensada.
Bueno, yo no puedo evitar separar nada, que es una película que te hace sentir orgulloso, digamos, por ser de tu país. Al ver que se puede hacer algo así de complejo, algo que tipo esté pelee codo a codo con otras películas de mucho mayor presupuesto y que uno está más acostumbrado a apreciar. Y bueno, eso es algo que tira muchísimo, si bien es circunstancial que uno sea argentino y esté hablando de una película argentina.
Claro.
Sí, no debería influir, pero es inevitable que influye.
Totalmente.
Sí.
Bueno, buen top, me parece que no hay nada polémico, son todas buenas películas. Queremos pasar al top 7 de Santiago Fabricio.
Claro que sí. Top 5, porque ya me cago dos. Pero
una era tu película favorita. Claro. Eso es algo que pasa, digamos, con este formato que estamos...
En realidad me acabo de dar cuenta que es un top 8, no top 7. Ahora las voy a pasar rápido, no se preocupen. Porque me di cuenta que una película era de este año y pensé que era del año pasado. Bueno, mi número 8, que Fede no va a estar de acuerdo, no me parece una gran... O sea, es una película divertidísima, no me parece... Como siempre, no es una película perfecta, pero es algo que me va a quedar en mi corazón. Y bueno, nosotros trabajamos en cine, escribimos, y la verdad que es una peli a la que voy a recurrir mucho. Es 22 Jump Street, que me sorprendió mucho, boludo.
Bueno, yo pensé que ustedes, que en sus rankings iba a estar más cerca del... Bueno, no sé de Ale, pero...
No está la mía, pero yo concuerdo con vos. Digo, ya la primera fue una sorpresa, claro. Y la segunda es muy complicado hacer una secuela de comedia.
Para mí, esta peli está en mi top por tres cosas. Primero, porque es una sorpresa, y a mí cuando una peli espero poco y me devuelve mucho, eso hace que se gane un lugar en mi corazón. Segundo, por la química que hay entre estos dos tipos, que
mal.
Los adoro. Tienen un timing y unas cosas que no las ves en otras duplas. Y por último, cómo encara el concepto de secuela. Que generalmente, como decíamos, por ejemplo, como Planeta de los Simios lo hizo muy bien, creció muy bien la segunda. 22 Jump Street agarra el concepto de secuela, juega con eso desde la comedia y hace algo que es único, que yo no había visto nunca, una película que se ría tanto de ser una secuela.
Sí, eso me parece que es lo más interesante que tiene toda la película.
Y tiene uno de los mejores títulos finales de la historia del cine.
Antológico.
Bueno, para pasar a la próxima, la que pensé que era el año pasado, pero pues estrenó muy cerca al principio de año, es Gran Budapest Hotel, de Wes Anderson, uno de mis directores favoritos, creo que de ustedes también.
Sí, una gran, gran película. Para mí fue el regreso de Wes Anderson después de un par de películas que no me habían resultado interesantes. Esto lo hablamos en el podcast.
Sí. A mí, si bien las pelis anteriores me gustaron, capaz a vos no te gustaron tanto, estoy de acuerdo con que esta peli para mí vuelve a agarrar todo lo que hace bien y en lugar de repetirse... Lo reformula.
Le encuentra una vuelta de tuerca nueva.
Pues pasa mucho con directores que tienen una estética tan marcada. Pues todos los directores, autores tienen una estética particular.
Sí,
pero
Wes Anderson quizás es uno de los que más marcada
como
tiene.
Tim Burton, ponele.
Tal vez,
que
claro,
son como demasiado
tangible.
Obvias sus estéticas. Entonces les pasa que se suelen repetir mucho. Y me parece que en esta película, repito, pasa esto. No se repite, sino que lo reformula. Y eso me parece súper interesante. Es una peli preciosa que espero que le vaya muy bien a los Oscars.
Bueno, sí, yo lo único que voy a agregar es que esa es mi película favorita del año.
Ah, mira.
Es mi número uno. Después no hay mucho más que ampliar, pero la verdad que tiene todo. Es una película de acción de Wes Anderson. Hay tiros.
Claro.
Y no solo eso, tiene para mí una de las mejores actuaciones del año, que es de Ralph Fiennes como
sí, señor.
Gustav. Y la rompe toda la película. De lo visual hasta eso de jugar con con el ratio, con el aspecto.
Sí.
Digo, 16-9-4-3. Y además es un director que a mí me encanta, así que es mi película favorita del año. Gracias por cagármela, Santiago.
Fue un placer.
De nada.
No tenés que decir vos de
Ya
nada.
sé. No sé por qué lo
Dios.
dije.
Bueno, la próxima película de otro de mis directores favoritos. Por suerte fue un año en el cual muchos de nuestros directores favoritos hicieron películas muy buenas. Puesto número 6, Gone Girl. Que me parece, si no es junto con Zodiac, si no es la mejor película de Fincher, le pegan el palo. Ya lo hablamos en su podcast. Me parece que el tipo llegó a una simpleza en su puesta en escena, una complejidad en la simpleza. Pensamos en sus primeras películas. Son películas que es todo muy en la cara, todo muy, muy llamativo. Le ves todos los efectos, todos los quilombos, todas las
Sí,
cosas que
era
hace.
mucho más, como más salvaje, tal vez este es como más
Totalmente.
elegante.
Pero a mí lo que me
Sí,
encanta de
pero como
Gangirl.
un salvajismo
Pero
debajo
exactamente
de
eso,
esa
que lo tiene
elegancia.
trabajando últimamente él, que es. Su cine sigue siendo muy enfermo y muy salvaje, pero acá está trabajando para mí la represión de la gente, las cosas que uno tiene guardadas y que lo hace.
Sí, pero también, más que nada, para mí es eso de exteriorizar socialmente algo que vos no sos, porque
Claro.
es vos te estás vendiendo para levantarte una mina, o al revés, una mina para levantarse un tipo, algo que no sos realmente. Es muy calculado y
Bueno,
muy.
eso me parece que es lo más interesante de la película, de cómo Fincher lo traduce en imagen, y si seguramente vos, Santi, leíste el libro, seguramente debe ser un tema
Claro.
importantísimo en el libro.
Otra cosa, de las mejores adaptaciones que vi. Me parece que, bueno, justamente el guión está hecho por la autora, eso me parece que es un plus muy importante.
Totalmente.
Los personajes y la esencia del libro está perfectamente transmitido en la película.
Y Rosamund Pike, que es
Pff,
creo que
increíble.
de lo mejor que vi en el año, lejos.
Y
Sí, la.
Ben Affleck la rompe toda.
Ben Affleck
También.
está muy
Muy,
bien.
muy subvalorado.
Sí, nos va sorprendiendo con
Se le ve el
su.
pito a Ben Affleck. No sé si lo vieron cuando.
Yo no lo
Llamó mucho la
prefiero.
atención. En
Presten
internet estuvo
atención.
dando vueltas.
Ah, no le presté atención. Y bueno, yo quiero agregar que quizás similarmente a como vos a lo que vos decías en Relatos Salvajes, a mí me dejó un poco frío esta película, si bien me parece excelente.
Puesto número 5, la pasamos rápido porque ya la conversamos. Planeta de los Simios.
No hay mucho más que
No hay mucho más
No.
que decir, ya lo dijimos. Puesto número 4, otra gran sorpresa que cuando, insisto, cuando me sorprenden, me encanta. Nightcrawler.
Sí.
Me
Bueno, esa
parece.
es una de las que yo decía que también es una de las mejores películas que vi en el año y yo decidí darle más importancia a las grandes pelis, pero es una
Claro.
película que también es excelente.
Bueno, esta peli tiene una de las mejores actuaciones que vi en muchísimo tiempo.
Sí, Jake Gyllenhaal la rompe.
Gyllenhaal.
¿O te referías al mexicano?
No, no.
Jake
Gyllenhaal. Es la oportunidad de conocer un nuevo director que
Gyllenhaal.
espero que siga haciendo películas hasta el día que se muera,
Sí, además
porque
el.
me pareció
Fantástica.
fantástica
Pero
la
no solo
película.
eso, sino ojalá siga tocando temas así tan copados como este que no se suelen tocar
Totalmente, y a mí
demasiado.
me pareció, pasó similar a Gone Girl.
Mucho sociópata, ¿no? Este año. Como mucho.
Totalmente. Dos películas, Gone Girl y esta, que me hicieron sentir muy incómodo. Y cuando una peli te hace sentir algo tan intenso, para mí es
Es un
súper
plus.
importante.
Sí, una película súper interesante, la verdad.
Puesto número 3, una combinación de actores geniales, música hermosa y comida increíble, Chef. Es una peli que me llegó al
Ah, mirá
corazón.
vos,
Mirá. Es
la
una
verdad que no
peli.
se me hubiera ocurrido meterla. Es una película hermosa,
Es una
pero.
película muy linda.
Es una peli que. Esas pelis que para mí, a mí me tocan el corazón.
Te llenó.
Totalmente, y insisto, no puedo evitar ver las películas desde el lado de alguien que intenta hacer películas. Y es una película que voy a tener siempre, que voy a tener siempre conmigo a la hora de escribir o de pensar una película, porque ver cómo se puede hacer algo tan chiquito, tan hermoso y que te llegue tan al corazón, me parece único. Puesto número 2, que para mí es la mejor película del año, pero no es la que más me llegó al corazón. Yo espero que gane mejor todo lo que se pueda ganar. Es Boyhood, me parece que es una obra maestra,
Ah,
es
bueno, sí.
única.
Esa es otra que me pegó en el palo y sinceramente sí, es una película que...
Uno está acostumbrado a ver buenas películas, obras maestras, lo que sea. Boyhood es otra cosa. No es
Claro.
cine, es
Eh,
otra
sí,
cosa,
sí, sí, está
Boyhood.
como es un paralelo.
Linklater es un director que...
Sí, que inventa tipos de
Sí,
películas.
Totalmente,
le encanta
totalmente.
experimentar, es un tipo que ha hecho cosas muy buenas, muy raras, por ejemplo, Waking Life, que también fue como una película todo dibujado arriba, rotocopiado, y a mí me encantó, la verdad. Y hace, no sé, es muy inventivo, y
Increíble,
además
sí.
cuenta historias como, dentro de esa inventividad, no sé si existe la palabra inventividad, historias re chiquitas, como mundanas. A mí, es como, mi debilidad son las historias que tienen que ver con la adolescencia. Y
Claro.
con la mundaneidad, porque no pasan cosas tan marcadas, pero son cosas que como terminan marcando al personaje toda la vida. O sea, vos totalmente. Además lo ves crecer en tu cara. No, es un delirio.
Eso, digamos que es lo más, digamos.
Es lo más tangible, de todas maneras.
Es lo más. La más superficial de la película no deja de ser una de las cosas más impresionantes que se vieron en el cine este año. Una persona creciendo en el transcurso de una hora y media delante de tus ojos es algo que. De lo que uno nunca se va a olvidar.
¿Y cómo está contada? La estructura, los cortes, nunca es tipo un año después.
Totalmente. Para mí la sensibilidad que tiene Richard Linklater para contar la belleza en las sutilezas de la vida no la tiene nadie. Y lo hace de una manera que te enamora. Esta es una película que
y además, ¿qué sé yo?
Para mí es de lo mejor que vi
pensar
en mi vida.
Pensar que esta película la venía filmando un cachito cada año y mientras fue sacando grandes películas, claro. De todas maneras. Entonces es como envidiable.
Sí, realmente es algo único en la historia del cine. Y quiero agregar que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, dice que esta es su película favorita del año también. Mirá.
Bien.
Así que te codeás con él. Tenés como gustos con gente.
¿Con quién te pensás que charla Barack claro. sobre cine, boludo? ¿Qué podcast te pensás que escucha Barack?
Oh, qué bueno, ¿no se escucha Barack Obama?
Obvio.
Qué bueno.
Bueno, y puesto número uno, ya les dije, Guardianes de la Galaxia. Es.
Fiesta.
Una fiesta. No hay que decir nada más. Es una peli que me voy a llevar para siempre. La vi dos veces en el IMAX. La segunda vez me gustó más que la primera. Si la veo la tercera, seguro que me va a gustar más que la segunda.
Bueno, y ahora me toca a mí, que creo que o sea, el top 3 mío, que era con el que iba a explayarme un poco más, ya sucedieron todas. Pero así que vamos a hacerlo igual un poco rápido. Fueron 10, puesto número 10. En realidad, tengo como un triple empate, es una mentira, esto es como un top 3 en realidad. Pero en el top 10 hay tres películas. Una que pensé que no iba a aparecer porque cuando la vi me rompió la cabeza, me pareció muy buena. Cuando la charlamos en el podcast, se me cayó un poco. Pero con el tiempo es como algo me quedó que me resultó excelente, que es Snowpiercer.
Mira.
Una gran película.
Es una buena película.
A mí no me gustó
que
nada.
Tiene bastantes fallas, pero es tan inventiva de todas maneras. O sea, está bien, es un tren que tiene la falla de que casi no hay gente adentro, la geografía del lugar está medio rara, pero las ideas que... Bueno, al final es una mierda, pero no sé, tiene como escenitas, ponele, que me encantaron.
Tiene grandes momentos esa película.
Es una película con mucha energía y muchas ideas. Yo lo que más rescato es eso. Es una película rarísima y que se la juega, ¿no?
En ese mismo número 10. Al lado de eso es otra película indie que se llama Cheap Thrills, que yo en un podcast la habré nombrado. Se está estrenando ahora también acá.
Una peli muy chiquita y muy intensa.
Muy intensa. No hay mucha gente conocida, pero trata sobre apuestas que van escalando. Está muy buena.
La verdad que no la vi y tengo ganas de verla.
Y la otra es una ponja que se llama Why Don't You Play in Hell, que también es como... Son chicos que les canta el cine y como que nunca escribieron nada. Filman gente en la calle cagándose trompadas y se cuentan con los yakuza y terminan filmándolos. Es muy, muy linda.
Son interesantes.
Eso fue la 10, en realidad. En la 9, que es un tanque también, y me sorprendió mucho, y aguante Tom Cruise, es Edge of Tomorrow.
Sí, verdad.
Al filo del mañana.
Una gran sorpresa.
Que si bien tiene un nombre de mierda, es una gran película. Ya en inglés hasta Edge of Tomorrow es un nombre re poronga.
Sí, pero es una gran película. Es el día de la marmota con...
Con armas y
con alienígenas. Sí.
Y está tan bien montada esa película.
El montaje de esa película es increíble.
Que es...
El paso del tiempo y la repetición está tan bien manejado.
Y es... A mí siempre me cayó bien Tom Cruise. Pero venía hace como tres, cuatro películas que venía como pifiando, ¿viste? No sé, uh-huh. Jack Reacher o...
Estaba malísima.
Otras, que ahora ni siquiera me acuerdo el nombre.
Oblivion.
Es como... Uh-huh. Como perdió el camino. Y acá es tipo... Se la cuelga él la película. Bueno, y la hermosa Emily Blunt.
Tremenda mujer.
Puesto número 8 es otra peli que había hablado también. Que es otra película indie, que se llama We Are The Best. Es una película sueca. Son tres chicas en 1983 que forman una banda de punk sin saber tocar instrumentos. Y para mí refleja muy bien esa época, no solo de amistad infantil, porque tienen 12, 13 años, sino también lo que significa ser un punk.
Claro. Muy esa me la comentaste varias veces y tengo mucha ganas de verla.
Puesto número 7 con Girl.
Sí, señor.
Que no la pude ver con ustedes en el cine, así que el podcast solo estaban ustedes. Uh-huh. Y me parece muy interesante lo que charlaron. Yo la pude ver hace una semana nada más y me voló el cerebro. Me parece que es una de Rosamund Pike, me parece que es una de las mejores actuaciones que vi en el año. Y me sorprendió porque la única vez que la había visto actuar había sido en The World's End.
Sí, que no.
Un papel mínimo.
No, y estuvo también en Orgullo y Prejuicio.
Ah, no la vi.
que también papel mínimo, era la hermana mayor de Kira.
Sí, se está diciendo que es una actriz que va a explotar, digamos, vamos a empezar a verla en todos lados.
Número 6 es una peli re chiquita que se llama Locke, o Loki, no sé cómo se escribe.
Quiero verla esa.
Es con Tom Hardy. Yo, la verdad que Tom Hardy estaba fuera de mi radar, digamos, porque había hecho The Bane, y me parece que es uno de los peores villanos de la historia de la humanidad, Bane. Y es una película de...
mala.
Es él andando en auto durante 85 minutos. Y
hablando
no es,
por teléfono, ¿no?
Hablando por teléfono, y no es una persecución, no le secuestraron a nadie, no le están por matar a nadie. Es mega íntimo, es como... Creo que trata sobre qué significa ser un hombre, porque tiene que tomar decisiones difíciles, y la verdad que es... No le das dos mangos, decís Tom Hardy en un auto por 80 minutos. ¡Qué pedo! Muy buena, Locke. Número 5, Only Lovers Left Alive, de...
Jim Jarmusch.
Creo que la película de vampiro más cool que vi en mi vida. O sea, querés ser amigo de estos dos chabones que encima son...
Tilda Swinton y Tom Hiddleston, Loki.
Ya, o sea,
sí, es lo único que hay que saber. Yo esa la tengo muchas ganas de ver.
Es increíble, y está el chabón este, el que hace de Ollivander en Harry Potter. Ahora me acuerdo. Capo el viejo. Gran película de vampiros, ¿no? Ya está, no hay que hacer más películas de vampiros porque esta se ganó. Número 4, Relatos Salvajes, que me parece una gran, gran película.
Bien, te
voy. Tercera, Nightcrawler. Segunda, sí, Boyhood. Y la mejor película del año para mí fue El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Me va a sentir muy triste cuando se muera. Creo que
no, se muere Wes Anderson.
Yo sé que le falta, pero no, ya no quiero ni pensar. Me encantan sus películas.
Sorprende que no esté Guardianes de la Galaxia,
No, no está. Me divertí un montón, pero... No sé.
Tampoco Simios. Mirá vos. Es como... Es el ranking más distinto a... Entre los tres es el ranking, digamos...
Hay mucha película indie. La verdad que me vi muchas películas independientes este año. Y hay tantas buenas cosas que... Terminan como... Dejando de afuera algunas pochocleras que... Y uso el término pochoclero de la manera menos ofensiva posible, ¿eh? Porque este año fue...
Sí,
pochoclero y fue increíble.
Abrimos el podcast diciendo eso y...
Sí, tu top me copa porque me lo voy a llevar todas anotadas para verlas. Hay como por lo menos 4 o 5 que no vi.
Sí, sí, o 3 o 4, yo pensé lo mismo. Hay pelis que tengo muchas ganas de ver.
En los comentarios vamos probablemente a estar poniendo nuestras listas. Ustedes pueden, oyentes, decirnos cuáles son las suyas, si nos pueden recomendar alguna que no hayamos visto.
Totalmente.
Todas las películas, creo que la gran mayoría de las que hablamos, hay un podcast. Hemos hecho un podcast de la gran mayoría de las que charlamos. Así que pueden oírlas ahí si ya la vieron y quieren saber nuestras opiniones.
No, y posta, personalmente me encantaría ver tops de los cinéfilos que andan ahí dando vueltas, porque está bueno, a veces, quizás sí, muchos tops se van a repetir como pasó con el mío del de Fede, pero a mí lo bueno es descubrir estas joyitas que alguien dice, me fasciné con esta película tailandesa extraña.
Para mí la mejor forma que hay de que te recomienden una película es que alguien que sabes que tiene buen gusto te diga, mirá esta película. Y le preguntas de qué se trata, no se trata de nada, mírala.
Claro.
Es una razón por la cual está muy bueno ver tipo listas de gente que conoces y las recomendaciones, ¿no?
Bueno, y antes de terminar este programa de fin de año, tenemos una sorpresa con una invitada especial. Vamos a hacer un medley con las canciones que pudimos escuchar en alguna de estas películas. Clara Kramer.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Está bien.
Gracias por invitarme.
Y vas tocando la guitarra nuestro propio Santiago Fabricio.
Así es.
Soy todo tuyo, vale.
Sí, aparte de todas las cosas que ya saben que hace, además toca la guitarra, es un verdadero hombre orquesta, mi hermano.
No.
Bueno, pero toca la guitarra.
Bueno, ¿y cuál fue tu película favorita este año?
Me es difícil elegir
así
una.
Así, calentar la garganta.
Me es difícil elegir una, la verdad, pero como bien dijeron los chicos, El Planeta de los Simios 2 me pegó duro. Realmente fue una película que fui a ver sin saber mucho de qué se trataba y terminé llorando y cuando salí...
¿No te enganchó el póster de un mono con una ametralladora?
Dos ametralladoras.
Yo cuando vi ese póster pensé, esta es para Clary.
No, claramente era una película que hubiese ido a ver en condiciones normales, pero fui a verla, invitada, y dije, bueno, está bien. Terminé llorando mucho y replanteándome muchas cosas de mi vida y no sé si podemos decir que esa película... generó este cambio en mí, pero sin dudas fue uno de los reloj de alarma de conciencia y ahora soy vegetariana.
A la mierda. O sea, fue una peli importante.
Sí, sí, sí. Un antes y un después.
Bueno, como siempre insistimos, lo más importante es eso que te deja la película, ¿no? Capaz no importa si la peli es perfecta, si está bien contada, si la estructura, si el guión, si las actuaciones, sino lo que genera en uno y que te haya generado eso en vos es increíble.
Sí, creo que ni el director se esperaba eso.
Claro, es probable.
Bueno, entonces ahora vamos a escuchar el medley que los chicos nos tienen preparados. Un medley cinéfilo, podemos decirle.
Sí. Me estoy dando el gusto de cantar una canción para niños que tenía muchas ganas.
Bueno, ¿y dónde pueden encontrar otras cosas que has cantado?
Pueden encontrar algunos videos en YouTube buscando Clara Kramer con K y M de mariposa.
Bien.
Sí, sí. Claro, ojo, no es Kramer como el de Seinfeld.
Ah, claro, es K-R-E-I-M-E-R.
¿Cómo suena?
Claro, como suena. Hay algunos videos de algunos covers y pronto habrán canciones propias y canciones de otros proyectos.
Bueno, genial. Y ahora queremos escuchar música. Toquen.
Dale.
Are you coming to the tree? They strung up a Monday, say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
Ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka, ooga, ooga, ooga
chaka. I can't stop this feeling deep inside of me.
Ooga chaka, ooga, ooga,
boy, you just don't realize what you do to me.
Ooga chaka, ooga, chaka, ooga,
when you hold me in your arms so tight and let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me.
Bueno, este fue el último podcast del año. Esperemos que les haya gustado. Nos vamos a estar encontrando el año que viene, pronto, la semana que viene, con mucho más que meses después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Everything is awesome. Everything is cool when you're part of our team. Everything is awesome.
Cuando sos un robot.